Pueden sentarse. Estaba esperando mucho tiempo para regresar aquí a Phoenix. Ciertamente estoy contento de estar aquí en esta tarde. Cuando estoy en Phoenix, hay algo al respecto. Siempre me hace sentir que me encuentro entre gente que son mis amigos, que me aman. Y de aquí han habido grandes guerreros de oración que han orado por mí por muchos años. Siempre recuerdo la primera reunión que tuve aquí con el hermano Outlaw, el hermano García y con los ministros de aquí, de la ciudad. Como bendijo el Señor las reuniones cuando yo estaba en mi juventud. Desde entonces, Phoenix ha tenido un gran... Hay algo en mi corazón que es difícil de explicar. Cuando era niño, yo siempre quise venir a Phoenix. Siempre leí acerca del desierto. Tenía un pequeño poema que saqué acerca de eso cuando era apenas un muchachito. Con respecto a Arizona, estoy muy contento de ser un nativo ahora. Creo que ya casi tengo un año aquí o quizás un poco más. Pero ustedes no encuentran a muchos más antiguos que eso. A todo el que me encuentro le pregunto, ¿es usted nativo? Bueno, en tanto que se pueda decir, yo tengo tantos años aquí. Me supongo que tendré que ir a la Reserva Apache o algún lado para encontrar a un nativo genuino. Alguien me dijo no hace mucho, hermano Branham, ¿qué le parece Arizona? Yo dije, bueno, una de las más grandes ilusiones de mi vida ha sido vivir en Arizona y Dios me lo ha concedido. Estamos aquí justamente antes de la convención de los hombres de negocio, lo cual ha llegado a ser algo anual para nosotros. Y en esta tarde, como estábamos reunidos aquí antes de la convención, la cual comienza, creo yo, el jueves por la noche, ha sido mi privilegio en los últimos años venir y tener estas pequeñas reuniones por aquí antes que empiece la reunión en sí, antes de que comience la convención. Y el hermano Williams es un amigo mío muy querido, él y la hermana Williams. Ciertamente tengo un lugar muy especial en mi corazón para ellos. Constantemente me invitan nuevamente. Estoy muy alegre de cumplir con esa invitación en esta tarde. También está en la plataforma el hermano Fuller, el hermano Jewel Rose, el hermano Tony Stromey de Tucson, y nuestro director de campaña, el hermano Borders, y un buen hermano precioso, Argenbright. Nosotros hemos estado juntos en muchas batallas difíciles del otro lado del río. Yo espero morar con él al otro lado del gran río algún día. No recuerdo el nombre de este hermano. Lo he intentado. ¿Cuál es su nombre, hermano? Boer, el hermano Boer. Yo reconozco su rostro y no es usted el que también interpreta a veces para los sordos. Eso es. Estamos muy contentos de tenerlos a todos ustedes aquí. Estaba mirándolo aquí abajo, enfrente de mí. Veo a algunos de mis amigos de allá de Arkansas, aquí. Cuando estuve aquí la primera vez, les dije que a donde quiera que iba, encuentro a alguien de Arkansas. Estoy seguro que si llego al cielo encontraría unos allí de Arkansas, porque ellos ciertamente han sido una gente muy fiel y leal. Y miren, generalmente yo hablo muy extenso, pero he tratado lo mejor que he podido de hacer mis escrituras y notas de tal modo que no hable demasiado. Y quiero orar por los enfermos mientras estoy en Phoenix. Ahora, el mensaje que el Señor me ha asignado, es a veces, como ustedes saben, estas cosas son algo delicadas. Y ha sido así en cada edad. He tratado lo mejor posible de quedarme con ello. Es algo, y si yo no hablara las cosas que Dios me dijo, y si eso fuera de Dios, entonces eso no estaría en la palabra. Pero si está en la palabra y es una promesa para esta hora, entonces yo siento que estoy haciendo lo que es correcto, porque yo únicamente estoy tratando de mantener lo que Él prometió para esta hora. Muchas veces cuando uno le cruza a alguien en su teología, ellos rápidamente se oponen. Pero eso no debería ser. Yo trato de... Encuentro amigos míos que son de todas las diferentes iglesias denominacionales y demás. Yo nunca me opongo a esos hermanos. Yo voy a sus iglesias, a cualquier lugar donde ellos me permitan ir y predicar. Pero no debemos estar en oposición respecto a ideas sencillas. Pero, como ustedes saben, si yo dijera algo distinto a lo que está en mi corazón, yo sería un hipócrita. Dios no lo permita. Yo tal vez tenga que encontrarme con él como un hipócrita, pero quiero ser verdadero. Y si yo dijera, bueno, omitiré esto porque los demás creen esto, aquello, entonces, ¿qué clase de personas sería? Ustedes no podrían tener confianza en mí. Yo no podría tener confianza en Dios o en mí mismo si me comprometiera así tan fácilmente. Toda persona tiene que tener algo de lo cual están seguros. Y allí es donde ustedes pueden basar su fe, es cuando ustedes están seguros. Pero hasta que estén seguros, si existe una duda, dejen eso quieto hasta que estén seguros. Ahora, Billy probablemente ha repartido algunas tarjetas, lo cual pienso que él, sí, yo le dije que lo hiciera, y creo que él me dijo hace un momento que lo había hecho. En algún momento llamaré a unos pocos a la línea de oración, más al rato, para orar por ellos. Si la tarjeta suya no es llamada, o si es llamada más bien, y usted no está seguro que Dios es el sanador, que Él lo va a sanar, no le hará ningún bien venir aquí, porque usted no será sanado. Si hubiera una duda, si usted dice, pues, primero, si hay algo en mi vida y yo realmente debería arreglar esto, vaya y arregle eso primero y luego regrese a la línea de oración, ¿ve? Porque la sanidad es el pan de los hijos, eso lo entendemos. Está en la expiación y la expiación es aplicada primeramente a nuestras almas. Y la sanidad siempre ha precursado cada mensaje y ha sido también algo para reunir a la gente. Y es un... Mucha gente patrocinará un servicio de sanidad. Muchos vendrán a una campaña de sanidad o a un festival de cantos. Pero cuando se trata de salvar una pobre alma perdida, no hay mucha gente interesada en eso. Pero eso es la cosa principal. Sanidad divina y festivales de canto y todo lo demás es simplemente, como solía decir el hermano Bosworth, la carnada en el anzuelo. Y al pez se le enseña la carnada, no el anzuelo. Y esa es exactamente la cosa, hacer que la gente escuche un rato hasta que uno realmente pueda presentarles el mensaje. Y Dios ha hecho eso en cada edad, a través de cada edad. Siempre ha habido una campaña de sanidad. Y si es una campaña de sanidad genuina, detrás de esa campaña siempre hay un mensaje. Una señal nunca es dada solo como señal, es para precursar un mensaje. Y yo creo que es por esa misma razón que el Señor me envió para empezar a orar por los enfermos hace 17 años, ya 17 o 18 años. Eso causó un gran avivamiento entre la gente. Muchos grandes siervos de Dios han salido en campañas de sanidad, pero la campaña de sanidad en sí misma, o sea, si usted se mantiene en la misma rutina en que siempre ha estado, algo anda mal. Esa campaña de sanidad no fue enviada por Dios. Primero tiene que llamar la atención, ¿ven ustedes? Y luego hay un mensaje. Jesús, cuando Él salió sanando a los enfermos y todo lo demás, era un gran profeta para todos ellos. Pero cuando empezó a decirle la verdad del Evangelio, quién era Él y para qué había venido, entonces Él no fue popular después de eso. Y así ha sido siempre en cada edad. Y seguirá siendo así. Pero estamos aquí esta tarde y luego mañana por la tarde en este mismo auditorio. Todo es a las 7 en punto. ¿Es correcto, hermano? A las 7:30 mañana por la tarde o en la noche. Y luego el martes por la noche. Y creo que el miércoles en la noche también. En el Hotel Ramada el miércoles. Y entonces el jueves, es correcto, comienza la convención. Y si el Señor lo permite, yo quiero estar aquí durante todo esto. Estoy aquí como su hermano, un ayudante en el reino de Dios para ayudarles en todo lo que pueda. Cuanto a responder a sus preguntas, yo quizás no sea capaz de hacerlo, pero en actitud de oración probablemente lo entenderíamos si oramos al respecto y acudiéramos a Dios acerca de eso y no sacar nuestras propias opiniones. Si está enfermo, yo desearía poder sanarle, pero ningún hombre puede hacer eso. Ya fue hecho. La sanidad está en usted. Es su fe en la obra consumada que Dios hizo en el Calvario con Jesucristo. Fuera de eso, no hay sanidad. Y fuera de eso, no existe salvación. Ninguna iglesia, ninguna denominación, ningún rito, nada contiene salvación. Jesucristo. Él fue herido por nuestras rebeliones. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Él fue herido por nuestras rebeliones, discúlpenme. Por sus llagas fuimos nosotros, todo en tiempo pasado, fuimos nosotros curados. Ahora, en base a eso, yo no tengo sino tan solo unos momentos para hablarles en esta tarde. Probablemente 20 o 30 minutos y luego vamos a pasar una línea de oración. Todos los días, como de costumbre, llega gente nueva, así que se repartirán nuevas tarjetas de oración. Pero haremos todo lo que esté a nuestro alcance, todo lo que Dios nos permita hacer para orar por cada persona enferma que venga, que desee que se ore por ella. Si hubiera tal cosa como una persona llegando en avión, muriéndose, alguna emergencia o algo así, pues ustedes pudieran al hermano Williams, a Billy Powell, a alguno de ellos, para que los metan en un cuarto que no quieren. Pues ellos no pueden sentarse, que se estén muriendo, que tengan que ser atendidos rápidamente. Bueno, póngalos en un cuarto para que yo pueda llegar a ellos de inmediato. Pero es mucho mejor. Si usted no está en ese estado de emergencia, que usted agarre sus credos y sus creencias y los ponga a un lado por unos momentos, lo suficiente para escuchar lo que dicen las Escrituras y luego lo que Dios hace con respecto a lo que prometió. Eso aumentará la fe. Y usted ni siquiera necesitará estar en una línea de oración, ni que nadie ore por usted. Usted ya está sano, si tan solo puede creerlo. ¿Ven? Y ese es el propósito de esto. Es hacerle tomar conciencia de lo que Jesús ha hecho por usted. No es necesario venir hasta acá, hincarse, y orar hasta que usted sea salvo. Usted ya es salvo, pero usted tiene que aceptarlo. No es su oración que lo logra. Es por medio de su fe que usted es salvo. No por la oración, pero por fe soy salvo. Y es igual con la sanidad. Estoy seguro que todos entendemos eso. Y si hubiera visitantes en nuestros medios, queremos que sepan que en cuanto a mí o en cuanto a este grupo con el cual estoy aquí, los hombres del negocio del Evangelio completo, nosotros no representamos una cierta denominación y organización. Solo representamos a creyentes cristianos en todas las denominaciones. Todos son bienvenidos. Estamos contentos de tenerlos a ustedes. Usted dirá, bueno, yo pertenezco a cierta iglesia, ¿podrán orar por mí? Usted ni siquiera tiene que pertenecer a una iglesia. No tiene que hacer nada sino venir aquí y creer en Dios. Eso es todo lo que tiene que hacer. Dios se encarga de lo demás. Ahora, desgasté una Biblia desde que comencé en las campañas de sanidad, o a orar por los enfermos, mejor dicho. En Houston, Texas, me regalaron una Biblia hace unos 18 años. Me la dio el hermano Kitson y su grupo. Y desgasté esa Biblia para allá y para acá, por todo el mundo, hasta que se desgastó por completo. Las páginas se le estaban saliendo y me acaban de regalar una Biblia nueva. Lo extraño, yo no soy supersticioso y espero que ustedes no piensen que yo soy un supersticioso. Pero cuando me regalaron esta Biblia, ellos tenían dos pequeños marcadores en ella, cintas pequeñas, en una Biblia como la que yo tenía. El hermano Kitson me regaló una que era una Biblia Scofield. Ahora, no porque yo estuviera de acuerdo con el señor Scofield en sus notas. Miren, probablemente algunos de ustedes están de acuerdo y otros no, pero simplemente les hago saber que yo no tomo la Biblia Scofield, no porque yo crea eso, sino porque él la tiene en párrafos de tal manera, y fue una de mis primeras Biblias, y yo simplemente aprendí a leerla de esa manera, y yo conservo la misma Biblia. Lo cual, si hubiera tenido la Thompson Chain, hubiera sido mucho mejor. Hubiera podido hallar mi texto mucho más rápido en una Biblia de referencia Thompson. Pero cuando abrí la Biblia, la primera cinta en la Biblia fue una cosa extraña. O sea, el lugar en que estaba era cuando Salomón dedicó el templo de Dios. Y la gloria de Dios era tan grande, la gloria chequina en el edificio, que los sacerdotes ni siquiera podían ministrar. Y luego la otra cinta estaba donde Esdras regresó y dedicó el templo. Y el tercer pequeño marcador que mi esposa me había comprado y había insertado en la Biblia, sin saberlo, con mi nombre puesto allí y demás, estaba colocado en Marcos 11:22. Ella simplemente lo había insertado en la Biblia y es donde estaba. Que si dijeres a este monte, muévete. Y todos saben que esa era la escritura que estaba en mi mente. Ustedes que escuchan las cintas. Eso fue cuando esas ardillas vinieron allí en el... Así exactamente. Y la cosa extraña de esto fue que mi pájaro favorito, el petirrojo, su fotografía estaba sobre el marcador. El pajarito con el pecho rojo. Como dice la leyenda, que una vez él era un pájaro marrón, pero había un hombre muriendo un día sobre una cruz. Y Él sintió tanta lástima por el hombre que voló para tratar de arrancar los clavos él mismo y se llenó de sangre por todo el pechito. Y desde entonces él ha tenido el pecho rojo. Esa es la manera en que yo quiero encontrarme con mi Salvador también, con su sangre sobre mí, dentro de mi pecho, sobre mi corazón. Y entonces mi primera reunión o mi primer mensaje que debo predicar aquí es en Phoenix, Arizona. Phoenix es algo que puede levantarse de la nada. Eso es lo que hace Dios. Él toma nada y saca algo de ello. Mi mensaje esta tarde, por los próximos 30 o 40 minutos, se titula Paradoja. Y quiero leer una de una escritura que hace unos años yo tomaba una Biblia y dejaba que ustedes me pasaran la Biblia cuando al principio comencé mi ministerio. Yo tomaba la Biblia de ustedes y muchos de ustedes me han visto hacerlo, la mantenía abierta así y decía, Señor, ¿dónde está el mensaje para mí? Y se abría Josué capítulo 1. Cualquier Biblia que ustedes me pasaran. Hasta que una noche vino una visión con la cual ustedes estaban familiarizados. Y yo vi esa Biblia descender del cielo. Y una mano con una manga, así, iba señalando los primeros 9 versículos de Josué. Allí es donde voy a leer en esta tarde, para mi lectura o para mi escritura. Mi texto se encuentra en el versículo 10, el capítulo 10 y el versículo 12. Pero antes de que abramos la Biblia, inclinemos nuestros rostros por un momento. Ahora con nuestros rostros y nuestros corazones inclinados. Pensemos esto. Esta no sea simplemente una reunión común. Esas las tenemos todo el tiempo. Pero pidámosle a Dios, cada uno de nosotros, que esta sea extraordinaria. De tal manera que la presencia de Dios esté con nosotros continuamente a través de la reunión. Padre Celestial, estamos agradecidos por este gran y noble privilegio de estar aquí en Phoenix en esta tarde, reunidos en este gran auditorio aquí, entre su pueblo, entre este pueblo. Y ahora estamos a punto de abordar la palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y que eso suceda de nuevo, Señor. Que la palabra se haga carne y se vacíe en tu iglesia y en tu pueblo para dar cumplimiento a las promesas de la hora. Mientras nos damos cuenta que estamos ya finalizando el tiempo se está acabando, se está uniendo con la eternidad. Y estamos en la costa oeste. Y así como la civilización ha viajado del este a oeste, también el Evangelio ha viajado con ella, o con ella. Y ahora no hay lugar a donde ir, sino regresar de nuevo al este. Está completo. Rogamos, Padre Celestial, que esta sea una gran hora para todos nosotros. Que podamos sentir la presencia del Espíritu Santo, al escritor de esta palabra, nuevamente en el edificio de este tabernáculo de carne, manifestándose a nosotros en el perdón de nuestros pecados, perdonando nuestra iniquidad, y con la certeza de que Él no imputará pecado al creyente, con la certeza de eso, y también de que Él sana nuestras enfermedades y toma la saca a la gente de las sillas de ruedas y de las muletas y les da vista a aquellos que son ciegos y extensión de días a los que están muriendo con enfermedades horribles como el cáncer y tuberculosis avanzadas y enfermedades que nuestros médicos no pueden frenar. Está más allá de eso. Pero Dios, tú vas más allá de toda investigación científica. Tú vas más allá de todo razonamiento. Concede a tus siervos en esta tarde el hablar y oír de tu palabra sobre el tema de una paradoja. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, la Biblia, en Josué capítulo 1 y Josué capítulo 10, el capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló Jehová a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado Como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jacer: y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero? Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. El Señor añada sus bendiciones a esta lectura de sus palabras. Ahora, el tema en esta tarde, una paradoja. Ahora, bien, la palabra paradoja, como la he estado buscando para estar seguro de que estaba en lo correcto, la palabra paradoja quiere decir, de acuerdo con el diccionario Webster, que es algo increíble, pero cierto. Ahora, como ustedes saben, hemos oído el viejo dicho que dice que la verdad es más, ¿cómo es que dicen? Es más extraña que la ficción. La verdad. Porque cuando una persona dice la verdad, a veces es muy extraño. Conozco a un amigo mío allá en Colorado. Ellos hicieron una inspección, iban a hacer una inspección de alce. Y había 21 cabezas de alces en la manada. Y mi amigo, cuando había estado allá cazando, cuando llegaron los guardianes, y habían pagado un gran precio en la conservación por uno de estos vehículos de nieve para ir allá y hacer una inspección de alce. Le dije: ustedes no deberían haber gastado todo ese dinero. Yo puedo decirles cuántos alce hay allá. Y ellos se rieron de él. Le dijeron: ¿cuántos? Les dijo: hay 19. Dijo: había 21, pero yo maté dos de ellos. Y el guardián se rió de él. A uno solamente le permite matar a uno solo, ustedes saben. Y él dijo: sí, sí, ya sé que lo hiciste. Bueno, dijo: eso fue lo que hice. Había 21 y yo maté dos. Y el guardián se rió y se regresó. Y eso es lo que había, 19 alces. ¿Ven? Él se volteó hacia mí y dijo: ¿se fija, pastor? Solo diga la verdad y la gente no lo creerá. ¿Ven? Digan la verdad. Así que, ciertamente, es más extraña que la ficción. Josué aquí es un libro, y realmente es un libro de redención del Antiguo Testamento. Josué, deberíamos considerarlo así, el libro de redención, porque es la redención tiene dos partes. La redención en cualquier lugar tiene dos partes. Es decir, es salir de y entrar a. Moisés representó la ley que lo sacó a ellos. Moisés representó la ley que los sacó a ellos de Egipto. Y mientras que Josué representó la gracia que los introdujo a ellos a la tierra prometida. Y otra cosa era que la ley y la gracia eran dos aspectos diferentes de los mandamientos de Dios. Miren, la ley los sacó Moisés y Josué los introdujo. También representa algo para nuestro día. Miren, eso representa que así como ellos estaban en la jornada saliendo de Egipto hacia una tierra prometida, nosotros también hemos salido del mundo, de Egipto, del caos, y vamos camino a una tierra prometida. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho, San Juan 14, saliendo fuera de y entrando a. La ley es lo que nos lleva a reconocer que estamos errados. Pero la gracia es lo que nos perdona. La ley no tiene esperanza de redención por cuanto es para completarla. No tiene gracia en ella, porque la ley solo le dice a usted que es un pecador, pero la gracia le dice cómo salir de allí. La ley es el policía que lo mete a usted a la cárcel, pero redención es aquel que vino y pagó su multa. Y salir de y entrar a la gracia, el Éfeso. Miren, en el Antiguo Testamento encontramos la misma cosa. Yo creo que este libro de Josué encaja. Una palabra apropiada para ello sería el libro de Éfeso del Antiguo Testamento. El libro de Efesios del Antiguo Testamento sería lo ideal para titular este libro de Josué. Porque realmente es apropiado para esto. Ahora, encontramos que Josué representa la gracia o una propiación o expiación, la cual no podía existir al mismo tiempo que la ley estaba en existencia. Ni tampoco cuadra ningún mensaje del pasado con un mensaje que impulsa al pueblo hacia adelante. No lo hará. Ahí es donde está el problema hoy en día. Dijo Jesús, ¿toma a alguien un pedazo de ropa nueva y lo ponen en una vieja? ¿O echan el vino nuevo en odres viejos? Ellos perecen, los revienta, no pueden soportarlo. Y Josué no pudo entrar en lo absoluto a su ministerio, sino hasta después de que Moisés hubo partido. Así que, fíjense, en el primerísimo versículo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y lleva a este pueblo a la tierra prometida. Moisés, representando la ley, había cumplido su tiempo. La ley había cumplido su tiempo. Ellos realmente salieron con la gracia desde un comienzo. Antes de que tuvieran la ley, habían tenido la gracia. Mientras estaban en Egipto sin ley, no había nadie allí. Solo estaban los sacerdotes y así sucesivamente. Pero ellos no tenían leyes. La ley aún no había sido dada. La gracia les proveyó un profeta. Y la gracia les proveyó también un sacrificio, el cordero de sacrificio. Vamos a entrar en eso esta semana sobre el sacrificio, la sangre, porque ahí estaba la sanidad de ustedes. Así que la expiación ya había sido provista antes de que tuvieran alguna ley. La gracia fue antes que la ley, durante la ley y después de la ley. Así que allí estaba Josué representando la gracia e iba a la par con la ley, pero no podía ser ejecutada mientras la ley estaba en su lugar correcto. Y así ha sucedido con el mundo religioso de la iglesia en este último día. Ha venido avanzando, ha desempeñado su papel. Pero viene un tiempo cuando debe cesar. Debía hacerlo. Tiene que haber un Efesios también de esta jornada. Así como lo hubo en las otras jornadas. Tiene que venir un Efesios, un Éfeso, un Efesios de esta jornada. Noten, lo cual esa ley no podía salvar a un pecador, como lo he señalado. No podía. Por lo tanto, la tierra prometida representaba un día de gracia. Vean, no podía introducirlos en esa jornada. Y si se fijaron en esa jornada, ellos tuvieron tres etapas de su jornada. Primero, fue la preparación por fe allá en Egipto, bajo el cordero del sacrificio. Luego cruzaron el Mar Rojo hacia el desierto, una separación, la cual representaba otra etapa de la jornada. Porque bajo la preparación, cuando todos se prepararon, y entonces cuando llegaron al Mar Rojo, hubo una falla otra vez. La gente no creyó después de haber visto muchas cosas que Dios había hecho, aún no creían. Y Dios abrió el Mar Rojo y los cruzó, lo cual somos enseñados que todo el pueblo fue bautizado en Moisés, bajo la nube y el mar. Miren, ellos fueron bautizados, se arrepintieron y fueron bautizados y salieron para caminar en una nueva vida, en una tierra nueva, en una nueva jornada entre gente nueva. Y la mano de Dios estaba sobre ellos. Pero finalmente llegaron a un lugar en este caminar que tenían, en que ya no estaban satisfechos con su caminar de gracia. Ellos tenían que llegar a algo más que pudieran hacer por sí mismos o ellos mismos. Y eso es lo que mucha gente piensa hoy de la sanidad divina o de alguna otra obra de gracia de Dios. Y es pensar que hay algo que ustedes tienen que hacer. Ustedes, no hay nada que ustedes tengan que hacer sino creer. Solo creer en Dios. Y ellos, si ellos tan solo hubieran continuado hacia adelante, la promesa no les fue dada bajo la ley. La promesa les fue dada antes de la ley. Sin ninguna condición, yo les he dado esta tierra. Vayan y entren en ella. Pero antes de que llegaran a esa promesa, decidieron que había algo que ellos podrían hacer por sí mismos. Y eso todavía encontramos eso entre los seres humanos. Nosotros somos propensos a hacer de esa manera. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. Pensamos que nosotros tenemos que hacer algo que ver en el asunto también. Y usted sí tiene algo que ver en el asunto. Y es usted rendir su propia voluntad, su propia idea, a la voluntad y a la idea del Dios Todopoderoso. Y allí concluye. Eso es todo lo que hay. Solo tomen su promesa y no piensen en nada más. Caminen por medio de ella y Dios se encargará de lo demás. Así que ellos querían una ley. Y Dios siempre le concede a uno el deseo de su corazón. Él prometió hacerlo. Pero nos damos cuenta que cuando se salieron un solo paso del lado de lo que Dios originalmente les prometió, entonces eso fue un aguijón en la carne hasta que la ley fue quitada. Hasta que Jesucristo vino y fue crucificado para quitar la ley. Fue un aguijón en la carne. Y todo lo que usted trate de hacer por sí mismo, siempre obrará para su deshonra. Obrará para su desventaja. Simplemente crea en Dios. Y eso lo concluye. Lo que Dios prometió. Yo soy Jehová tu Dios, quien sana todas tus dolencias. ¿Ven? Si hay alguno enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos de la iglesia. Él prometió que las obras que él hizo serían hechas en su iglesia. ¿Por qué tenemos que aceptar organizaciones y demás, las cuales quieren quitar eso del libro? Vean, eso se convierte en un aguijón en la carne. Y aquí en el tiempo del fin nuevamente nos enfrentamos con lo mismo cara a cara. Y depende de los metodistas, bautistas, presbiterianos y cuántos más, ¿ven? Ustedes no pueden proseguir adelante. Ustedes tienen que regresar a todo el evangelio completo. Eso fue hecho para el hombre completo, por un Dios completo, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros sabemos que esas cosas son verdad. Ahora, si nos damos cuenta, entonces su jornada en el desierto fue donde ellos cometieron su más grande error que Israel jamás cometió, hasta el Calvario. Y fue cuando en Éxodo 19 ellos aceptaron la ley en vez de la gracia. Ellos tenían la gracia, tenían un profeta, ellos tenían un cordero de sacrificio, tenían redención, habían sido traídos a través del Mar Rojo, habían sido sanados de sus enfermedades, habían tenido agua de una roca herida. Ellos tenían maná del cielo. Todo lo que habían necesitado había sido suplido. Y con todo eso querían algo más. Ahora, este es un tipo perfecto de nuestros Efesios de hoy. Exactamente. Nosotros salimos bajo Lutero, pasamos a través de la santificación bajo el metodismo y llegamos a la restauración bajo Pentecostés. Exactamente como fue la jornada en el desierto. Cuando Dios nos sacó, íbamos bien. Pero, ¿qué fue lo que hicimos? Quisimos ser como los demás. Miren, nos damos cuenta entonces que gracia es lo único que nos lleva hasta el final. Nunca la ley. Josué aquí es un tipo del ministerio del último día. ¿Ven? Miren, Recuerden, esas tres etapas de la jornada. Todo eso cesó primeramente la ley y todo lo demás tuvo que cesar de manera que Josué, y Josué es la misma palabra que Jesús, Jehová Salvador, el cual los llevó desde el desierto hasta la tierra prometida. Ahora, yo sé que muchos piensan, y no quiero estar en desacuerdo con los eruditos, pero muchos creen que la tierra prometida representa el cielo. No pudiera representar al cielo. No pudiera, porque ellos tuvieron guerras y problemas y frustraciones y todo lo demás. Allí en la tierra prometida. No representa la tierra prometida. Pero si se fijan, antes que ellos entraran a la tierra prometida, todas las diferencias que surgieron entre ellos. Una de las cosas tremendas fue lo de Coré. Él no quería este liderazgo de un solo hombre. Y también Datán. ¿Y cómo es que ellos vinieron ante Moisés y trataron de decirle que el mensaje tenía que significar esto y le pusieron una interpretación diferente, sus propias ideas de lo que era? Y cada uno de ellos pereció. Cada uno. Jesús dijo, no hubo uno que no pereciera. Ellos dijeron, nuestros padres comieron maná en el desierto por espacio de 40 años, San Juan 6. Jesús les dijo, y todos ellos están muertos. Muertos quiere decir separados eternamente. Todos ellos están muertos. No obstante, se gozaron oyendo el mensaje. No obstante, disfrutaron del maná que cayó. No otro maná, el maná genuino. Pero luego llegó el tiempo cuando Balaam salió con su falsa doctrina y dijo, todos somos uno. ¿Por qué no nos juntamos y dejamos que nuestros hijos se casen unos con otros? Nosotros somos una gran nación, los haremos grandes junto con nosotros. Ahora, cualquiera con entendimiento espiritual común podrá ver exactamente esa misma cosa aún hoy, casándolos a todos entre sí. Y eso fue un pecado imperdonable. Nunca le fue perdonado a Israel. Pero entonces se levantó Josué para el éxodo. Ahora, nosotros somos enseñados en Apocalipsis capítulo 6, creo yo. Sí, el capítulo 6, acerca de los siete sellos. Eso debe, el libro está sellado con siete misterios o siete sellos en Apocalipsis 6. Y en el día postrero, Apocalipsis 10, en Apocalipsis 10, vemos que la Odisea, el último mensajero de la última edad, y durante el tiempo de su profecía, los siete sellos serían abiertos, los siete misterios, los misterios séptuples que habían sido dejados a un lado. En cada edad habían dejado un poco. Los reformadores no tuvieron tiempo de arreglarlo. En los días de Lutero, él solamente predicó justificación por fe. Y cuando él se fue, ellos formaron una iglesia. Después de eso vino Wesley y él predicó santificación. Ahí él estuvo. Y luego vinieron los pentecostales. Pero nos está prometido, de acuerdo a Apocalipsis 10 y según Malaquías 4 y Lucas 22, 17, sucesivamente, que tiene que venir un Efesios de esto. Ha sido prometido, amigos. Debe venir un Efesios, donde estos misterios séptuples de la palabra de Dios deben ser abiertos. Y es en la edad de la Odisea que esto acontece. Yo creo que nosotros estamos allí. Yo creo que estamos en las meras sombras de la venida del Hijo de Dios. Y así como Josué se levantó justo antes del Efesios, así Juan el Bautista también se levantó antes del próximo Efesios. Y se nos ha prometido otro Efesios. Está predicho aquí en la Escritura. Y es por eso que yo creo que estamos viviendo nuevamente en el Efesios. Volver nuevamente. Se nos ha prometido aquello que fue dejado a un lado durante esas siete edades. Ahora, ustedes no pueden añadirle al libro ni quitarle nada. Así lo dice Apocalipsis 22, 18. Cualquiera que añadiere una palabra o le quitare una sola palabra, su parte será quitada del libro de la vida. Miren, nosotros no podemos añadirle ni quitarle. Así que sabemos que Lutero no pudo llegar a eso. Wesley y los demás, los reformadores, Knox, Finney, Calvino y así todos los demás, ellos no pudieron captarlo todo. Pero lo que tenían era la verdad del Evangelio. Pero ahora, en los últimos días, nos es dado a nosotros el entendimiento por la palabra de que nosotros sí vamos a entenderlo porque vendrá una edad de Efesios. Y estamos aquí. Miren, paradoja. Dejaré eso en el aire porque solo tengo como 10 minutos más y entonces daremos comienzo a la línea de oración. Paradoja. Hay gente hoy en día que no cree en milagros. Dicen que ellos simplemente no pueden creer que hay tal cosa como milagros en esta edad moderna. Bueno, no es mi intención decir nada malo de esas personas, pero ellos están entumecidos espiritualmente. Ellos están ciegos espiritualmente. No tienen vista espiritual o sentidos espirituales, en lo absoluto. Porque ningún hombre puede sentarse en una multitud de gente en donde el Espíritu Santo está cayendo, no importando si él es absolutamente un pecador o ella, que ellos no sientan la presencia de Dios cuando uno ve la palabra que él prometió siendo cumplida. Así que usted tendría que estar entumecido. Y cuando usted la ve con sus propios ojos sucediendo, entonces tendría usted que estar ciego espiritualmente. No me refiero físicamente, pero usted ciertamente podría estar ciego espiritualmente y tener una vista física de 20-20. ¿Se acuerdan de Elías allá en Dotán cuando él salió y cegó aquel ejército entero? La Biblia dice que lo hizo y los dirigió a una emboscada, directo a una emboscada, cuando ellos no sabían quién era él. Y aunque tenían exactamente cómo tenía que lucir y lo demás, y él pasó entre ellos. Pero ellos estaban ciegos o cegados. Y usted puede pararse en la presencia del Dios vivo. Puede pararse bajo la unción del Espíritu y verlo moviéndose. Y aún así eso no lo conmueve a usted. Usted puede ver lo que Dios dijo, lo que le predicó a usted perfectamente. Y luego manifestó y aún así usted no entrará. Yo no lo creo. Entonces, allí usted no tiene remedio. Usted ya está muerto, entumecido, ciego, perdido. Ellos estaban completamente, el mundo. Yo me pregunto si esa misma persona que no cree en milagros. Me pregunto si ellos dicen que solamente pueden ser las cosas. Las que son reales son aquellas que son probadas científicamente. Me pregunto si usted pudiera hacer que cualquier científico o alguien que no cree en milagros que me explicara cómo es que este mundo se mantiene en su órbita. ¿Cómo es que mantiene su tiempo perfecto alrededor del Ecuador y en la manera que va y todo tan perfecto? Nosotros no tenemos una maquinaria, un reloj, ninguna otra cosa que pueda mantener el tiempo de esa manera. Variará unos minutos cada mes, pero ese sol está exactamente a tiempo. Miles de años han pasado y él nunca se mueve. Seguro, perfectamente. ¿Cómo es que puede la luna controlar la marea estando a billones de millas de la Tierra? Dígame, ¿cómo es que en esta galaxia en la cual vivimos, cómo pudiera la luna tener algún efecto sobre el agua en la Tierra? Científicamente, dígame cómo sucede. No podría hacerse, porque no hay manera científica de explicarlo. Pero Dios puso la luna para vigilar al mar. Y cuando la luna comienza a voltearse de espalda, cuando la Tierra se aleja, ahí viene entrando la marea. Pero cuando despierta la mañana siguiente y mira hacia atrás en esta dirección, la marea vuelve otra vez a su lugar. Es un vigilante. Oh, usted dice, oh, eso es solo en la costa. No, eso también es aquí en Arizona y allá en el estado de Kentucky. Donde quiera que usted cabe un hoyo en la tierra lo suficiente profundo para encontrar agua salada. Usted se dará cuenta que cuando la marea se retira, esa agua salada baja en la cañería. Y cuando la marea entra, también sube. Y eso a cientos de millas de la costa. Podríamos predicar un sermón acerca de eso. No es que Dios no importa, Él está en la gloria, pero sus órdenes allá causan el mismo efecto en el mundo entero y sobre todo aquel que toma la promesa. Sus órdenes son dadas. Él tiene leyes de la naturaleza y ellas mantienen absolutamente fieles. Desde Pentecostés o cualquier otro tiempo, cada vez que Dios hizo la promesa, Él aún permanecerá con esa promesa a pesar de donde la gente esté y cuántos años hayan pasado. Sus leyes siempre siguen siendo las mismas. ¿Cómo es que la semilla cae en la tierra y se pudre para traer vida otra vez? Parece que si alguna vez fuera a traer vida, sería cuando está en su forma perfecta. Si la vida está en ella, entonces ¿por qué sencillamente no sale? Métanla en la tierra y la vida brotará. Porque es que todo eso que está alrededor de esa vida, todo lo que está alrededor de ese germen, que ningún hombre puede encontrar, ¿cómo es que todo lo material en ese germen tiene que morir? para así poder brotar en una nueva vida. Pero también todo lo que está a su alrededor debe morir y pudrirse antes de que pueda brotar la vida. Así también sucede con un individuo. Mientras hayan inyecciones humanas, ideas humanas, entonces el germen de vida de Dios, el Espíritu Santo, no puede obrar. Usted no puede ser sanado mientras haya una fracción en algún lado que todavía no se haya podrido. Que tenga todos los elementos humanos y todas las ideas científicas y todo eso de que los días de los milagros han pasado, todo eso tiene que no solamente morir, sino podrirse. Y entonces de allí crece el germen de vida, una vida nueva. Esa es la única forma en que puede crecer. Esa es la razón que no obtenemos lo que pedimos. Tratamos de llevar con nosotros tanto de nuestras propias ideas. Esa es la razón por la que la iglesia luterana no pudo avanzar más de lo que avanzó. También los pentecostales y los demás. Y es porque ellos inyectan a través de un montón de teólogos. Esto no debería ser así. Esto era para otro día. Y esto es para eso. Y allí se queda. No puede crecer a esa imagen perfecta de Cristo hasta que cada palabra de Dios sea recibida en usted. Y entonces usted llega a ser esa palabra. Es como la semilla que cayó en la tierra. Me gustaría que ellos explicaran Hebreos 11:3. El más grande científico que hemos tenido, que yo sepa, fue Einstein. Aquí no hace mucho en Nueva York, yo estaba escuchando lo que él había dicho. Y él estaba hablando acerca de la galaxia, de cuán lejos estaba, y él probó que existía una eternidad. ¿Cómo es que el hombre yendo a tantos millones de millas por hora tomaría tantos, un millón de años luz por hora? ¿Tardaría tantos años en llegar allá? 1 o 300 mil, algo así, y luego otros 300 mil para regresar. Y entonces probar por medio de eso, de alguna manera, que el hombre únicamente había estado ausente de la Tierra por 50 años. ¡Eternidad! Y eso es simplemente una galaxia muy pequeña, cuando Dios la sopló de su mano. La Biblia lo dice, Einstein, y finalmente llegó a esta conclusión. Hay una sola manera en que alguien pueda explicar el origen de este mundo, y eso se encuentra en Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Esa es la pura verdad. La ciencia no puede ni siquiera llegarle cerca. Y luego usted dice que no cree en un milagro. ¿Cómo podría usted hacerlo? ¿Cómo podría un científico alguna vez explicar la lluvia de Noé cuando jamás había caído una gota de lluvia sobre la tierra hasta ese día? Pero Noé dijo que habría una lluvia. Y cuando cayó la lluvia de Noé, eso fue contrario a toda la ciencia. No había nubes allá arriba, nunca había habido lluvia allá arriba. Ellos podían probar que no había lluvia allá arriba. Y entonces cuando Dios abrió los cielos y derramó un chorro de agua que lavó la tierra, eso fue una paradoja. ¿Cómo es que ciertamente es irrazonable, inexplicable? Pero nosotros sabemos que Dios lo hizo, porque la Biblia así lo dice. Y tenemos evidencia en la tierra hoy de que fue así. Dios lo hizo. Esa fue una paradoja. Cuando Dios tomó a un anciano llamado Abraham a la edad de 75 años y su esposa de 65 años, muchos años después de que el tiempo de la vida había pasado, la menopausia, cuando él tomó a ese hombre y le dio una promesa a la edad de 75 años y a esta mujer con la cual estaba casado, su media hermana, y él había vivido con ella desde que era una jovencita, se habían casado cuando ella probablemente era una adolescente, y aquí estaba ya de 65 años de edad, y le dijo, vas a tener un hijo con esta mujer. ¿Y qué tal si Abraham hubiese dicho, yo no creo en paradojas? Sencillamente no puedo aceptar eso. Nunca hubiera sucedido. Pero vean, cuando ustedes dicen que creen alguna cosa, entonces ustedes tienen que ponerlo por obra. Entonces a Abraham se le ordenó separarse de toda incredulidad y caminar solo con Dios. Y en vez de debilitarse, se fortaleció más. Y cuando tenía 100 años de edad y Sara tenía 90, vino el niño. ¿Cómo podía Abraham llevar a su hijo allá en un viaje de 3 días, probablemente a 90 millas de la civilización, allá en la cima de la montaña donde el Señor le había mostrado que fuera a ofrecer a su propio hijo Isaac? Isaac cargando la leña, como sabemos, lo cual es un tipo de Cristo. Y en la cima de esa montaña, él debía ofrecer a Isaac como sacrificio. Y cuando él cumplió todo lo que Dios le dijo que hiciera, pero matando a su propio hijo a puñalada por la garganta, cuando sacó el cuchillo de la funda y lo levantó la mano para obedecer a Dios, al pie de la letra, porque la Biblia dice que él sabía que Dios no haría una promesa menos que la cumpliera. Y él lo recibió a él como uno de entre los muertos, porque él podía levantarlo aún de los muertos y dárselo otra vez. Cuando él estaba a punto de obedecer a Dios en su plenitud, él le agarró la mano y le dijo, detén tu mano, Abraham. Y allí estaba un cornero trabado por los cuernos en un zarzal, en lo desolado, en la cima de esa montaña, donde hay leones, lobos, hienas, chacales y las grandes bestias feroces que comen ovejas. Y entonces él estaba allá arriba, en la cima de la montaña, donde no hay agua. ¿Cómo llegó ese carnero allí? Abraham había recogido piedras por todos lados para edificar un altar. Pero ahí estaba el carnero de todas maneras. Era una paradoja. Todo hombre que cree en Dios y le toma en su palabra, no importa cuál sea la situación, Dios obrará otra paradoja para cumplir su palabra. Porque Abraham llamó el lugar Jehová Jireh. El Señor ha provisto un sacrificio para sí mismo. Él aún puede hacer que ocurra una paradoja. Él puede hacer eso en esta tarde, si ustedes tan solo lo tomarán en su palabra. Daniel, de una fosa llena de leones hambrientos, ¿cómo pudo ser que ese hombre, en medio de un grupo de leones hambrientos, quedase en la cueva con ellos toda la noche, sin sufrir ningún daño? El ángel de Jehová, sin que más nadie lo viera, estaba parado allí. Fue una paradoja. Algo tuvo que impedir que ese león se acercara a él. Cuando los jóvenes hebreos entraron en el horno ardiente, eso iba en contra de todo entendimiento científico. En esa gran edad, no era científico que un hombre fuera arrojado en un horno, que era lo cual los hombres que los llevaron a ellos allá perecieron y ellos cayeron en el horno y vivieron en ese horno por un rato. Y lo único que hizo fue soltarlos de sus ataduras. Eso fue una paradoja. Fue inexplicable, irrazonable, pero sin embargo es la verdad. Aquí está Josué, del cual estamos hablando. ¿Cómo es que ese hombre, simplemente un hombre común y corriente que había venido a través de un grupo de credos que el hombre había formado y de leyes y ceremonias, sin nada en ellas, que dijera algo referente a darle poder a un hombre para detener el sol? Pero miren, una comisión de parte de Dios. Yo te daré cada pedazo de tierra que pisare la planta de tus pies. Yo estaré allí. Y el enemigo fue derrotado. El sol estaba declinando. Si esos reyes tenían tiempo de juntarse otra vez al día siguiente, él seguramente perdería hombres. Pero Josué sabía que él necesitaba la luz del sol. Y miró hacia el sol y dijo, detente en Gabaón. Y tú, luna, quédate allí sobre Ajalón. Y por espacio de un día entero, eso fue toda la noche, el sol se detuvo y la luna se mantuvo allí. Eso es una paradoja. Un hombre caminando en la voluntad de Dios pudo hacer tal cosa, porque él estaba otra vez en un Efesios, con el Evangelio. Seguro fue una paradoja. Moisés con una vara en su mano para ir a libertar a los hijos de Israel. Era una paradoja. Cuando Egipto tenía todos los ejércitos y sus hombres bien entrenados, fue una paradoja. El nacimiento virginal fue una paradoja. ¿Cómo podía una virgen, en contra de todo conocimiento científico, una mujer que no había conocido varón, dar a luz a un niño? Y no solamente un niño, sino Emmanuel, el cual probó ser exactamente lo que dijo que sería. ¿Cómo podía eso suceder? Fue una paradoja, porque Dios habló a sus profetas cientos de años antes, y el profeta obedeció la palabra de Dios, y la palabra fue hablada, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y nosotros creemos eso. Seguro, fue una paradoja. ¿Cómo es que él pudo caminar sobre el agua? Eso fue una paradoja. Un ser humano, de acuerdo al tamaño de sus pies, no podría hacer eso. Pero él lo hizo. ¿Qué fue eso? Es inexplicable. Pero aún así, fue una paradoja. Dios lo hizo. Nosotros lo creemos. Alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Pero él lo hizo. Multiplicó no solamente pescado, sino pescado cocinado. No solamente pan, sino pan horneado o cocido. ¿Cómo pudo él convertir el agua en vino? Todo es una paradoja. Él sanó a los enfermos, los cuales con lepra, lo cual ellos no tienen nada hasta el día de hoy, la ciencia para curar la lepra. Sin embargo, Jesús la sanó con su palabra. Fue una paradoja. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su palabra todavía sana a los enfermos. Es una paradoja. Seguro. Levantó a los muertos después de que la vida mortal se había ido de ellos. Lázaro, el hijo de la mujer de Naín, y la hija de Jairo. Él levantó a los muertos con su palabra, porque Él es la palabra. Y entonces, otra gran cosa, ya para terminar, para probar que Él era el Mesías, para probar lo que Él era, Él tenía que venir en el orden correcto para dar cumplimiento a la palabra. Y la palabra dijo, cuando Él le habló al profeta, Jehová vuestro Dios levantará profeta como yo. Había habido muchos hombres que se habían levantado. Y había habido durante cientos y cientos de años, no habían tenido profeta. O ellos habían tenido sacerdotes y grandes hombres. Y como leemos la historia entre el tiempo de Malaquías y Mateo, 400 años habían habido grandes hombres, pero no había habido profeta. Y entonces cuando Él vino a la escena para probar que Él era ese Efesios manifestado, Juan lo anunció. Pero Jesús era eso. Él era la palabra manifestada, Él mismo. Cuando Pedro vino a Él un día junto con Andrés, su nombre era Simón, y estando Jesús parado allí, nunca había visto a ese hombre en su vida. Escuchen bien. Cuando Él se paró allí y miró a ese hombre y le dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. Eso fue una paradoja. Seguro que lo fue. Ciertamente, fue una paradoja. Cuando Felipe, parado allí, oyó esto y supo por medio de toda esa identificación que este era el Mesías, él estuvo seguro, él lo creyó. No estaba entumecido, tampoco ciego. Él corrió por la ribera unas cuantas millas y buscó a su amigo llamado Natanael. Cuando él venía acercándose, la fe de ese hombre, el cual pudo traer a otro a la reunión para que viera. Cuando él llegó ante Jesús, Jesús dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Eso sorprendió al hombre. Él dijo, ¿cuándo me conociste? Ahora observen, esto es irrazonable. Es inexplicable. Él dijo, ¿cómo me conociste? Dijo, antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo del árbol, te vi. ¡Una paradoja! Él tuvo necesidad de pasar por Samaria. Y cuando pasó por Samaria, una ciudad de Sicar, él estaba sentado allá afuera esperando que sus discípulos fueran a comprar comida. Y noten, una mujer salió al pozo, una mujer de mala fama. Y él le dijo, mujer, ve y tráeme de beber, o tráeme de beber. Y ella dijo, no es costumbre que tú me pidas a mí eso. Yo soy judía, una samaritana, y tú eres judío. No tenemos trato entre nosotros. Él dijo, pero si tú supieras con quién estabas hablando, con quién estás hablando. Vigilen esta paradoja a este que está a punto de suceder. No se la pierdan, dijo. ¿Cómo puedes tú decir esto? Yo soy una mujer de Samaria y tú eres un judío. Nosotros no nos tratamos. Él dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando o quién está hablando contigo, tú me pedirías a mí de beber. Y él siguió hablando hasta que descubrió dónde estaba su problema. Él dijo, ve, llama a tu marido y ven aquí. Y ella dijo, yo no tengo marido. Él le dijo, esa es la verdad. No tienes marido porque cinco has tenido. Y con el que ahora estás viviendo no es tu marido. Por lo tanto, tú has dicho la verdad. Ella dijo, Señor, paréceme que tú eres profeta. Ellos no habían visto uno por cientos de años. Dijo, nosotros sabemos que el Mesías viene y cuando Él venga, nos declarará estas cosas. Él dijo, yo soy. Fue una paradoja vindicada. Y se halló que era la verdad del Evangelio. Un Evangelio que había prometido esto. Y aquí sucedió y vindicó lo que era. Miren, déjenme darles una gran paradoja aquí muy noble. Solo por un momento. En Juan 14, 12, Jesús dijo y prometió que el creyente que creyera en Él haría las mismas obras. ¿Es correcto eso? Dios, el cual hace una ley o una promesa, debe cumplir esa promesa para ser Dios. Él la cumple, Él sí la cumple. Y pensar que el Dios, pues es una paradoja, eso mismo, porque Dios, quien hace una promesa y no puede quebrantar esa promesa, dando esa promesa de las cosas que Él hizo a su pueblo para continuar a través de la edad hasta que Él regresara otra vez. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura, a todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Él tiene que cumplir esa palabra. Y por cuanto Él lo dijo y salió de su boca, tiene que cumplirse. Toda escritura tiene que ser cumplida. Así que es una paradoja solamente escuchar a Jesús, el Hijo de Dios, hacer una declaración como esa. Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Ahora, la Biblia dice en Hebreos 13:8 que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa es una paradoja, porque tiene que acontecer. El cielo y la tierra pasarán, pero ni una sola palabra que yo he dicho fallará o pasará. Él dijo, tiene que acontecer. Miren, amigos, yo creo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo creo que Él puede hacer que suceda una paradoja esta tarde en este edificio, porque Él prometió que acontecería. ¿Cuánto más ha prometido Él? ¿Cuánto más existe en la Biblia para esta misma edad en que vivimos? El Efesios nuevamente, de las edades de la iglesia. Tenemos 7 edades de la iglesia. Y se nos ha prometido que en la edad de la iglesia de la Odisea habría otro Efesios. Eso es cierto. Y aquí estamos. Yo creo con todo mi corazón que Jesucristo, quien hizo la promesa, como dije en mi último mensaje parado allí frente a esa pared, cuando estuve aquí hace unas semanas, cada vez que usted mueve su dedo, eso va alrededor y alrededor del mundo. Nunca se detendrá. Cada movimiento que usted hace, usted lo verá en el juicio. La televisión prueba que está aquí, la cuarta dimensión. Porque la televisión no manufactura esa imagen, únicamente canaliza esa onda hacia un tubo. Y usted ve una imagen, colores, todo, todo objeto que se mueve en todo el mundo. Todo está pasando por aquí ahora mismo y se está formando una grabación. Algún día terminará la grabación suya y entonces usted tendrá que dar cuenta por esa grabación. Correcto. Dios, permíteme estar tan plantado, permíteme estar tan muerto a mí mismo y a todo a mi alrededor. Pero estar consciente de la palabra de Dios viviendo entre nosotros hoy. Oremos, Señor Jesús. Tú eres una paradoja cuando Dios fue hecho carne. Te ruego, Padre Celestial, que tú te manifiestes en esta tarde, probándonos a nosotros aquí hoy. No solamente probándonos a nosotros. Me supongo que un 90% o más de la gente que está aquí cree eso, cada palabra. Pero permite que te veamos otra vez. Y a saber que esta palabra que tú hablaste todavía está viajando alrededor y alrededor del mundo, como una grabación. Permite, Señor, que hoy podamos ser parte de esa grabación. Permítanos ser parte de eso y no tan solo oírlo como de segunda mano, de la boca de un hombre, pero permite que esa boca y persona y gente, todos los que están aquí sentados, lleguen a ser tu palabra. Estamos dispuestos a morir, Señor, morir a nuestras propias ideas, solo para verte a ti cumplir tu promesa. Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Yo te ruego que concedas esto en el nombre de Jesús. Amén. Antes de llamar la línea de oración, yo estaba comiendo un helado un día con un viejo doctor amigo mío. Él dijo, quiero preguntarte algo, Billy. Yo le dije, muy bien. Dijo, ¿tú crees en...? Y allí fue que saqué este pensamiento, paradoja. Dijo, ¿tú crees en una paradoja? Yo dije, seguro. Él dijo, yo sé que crees. Y me dijo acerca de una cierta persona que había sido sanada, que se había orado por ella y que le había vendido medicinas para la epilepsia por años. Y algunas veces ellos tenían de 7 a 8 ataques en un día y eran medicinas fuertes. Y él dijo, ellos ya no volvieron a comprar más. Yo los veo todo el tiempo. No lo tuvieron más. Dijo, quiero decirte algo solo para que sepa que yo creo en lo que estás hablando. Dijo, durante el tiempo de la depresión, mi hijo aquí estaba encargado de la tienda. Dijo, él estaba esperando a un joven, dijo que él, estaban parados allí en la línea por medicina, sobre el mostrador, donde era el mostrador, y dijo, un hombre vino aquí y traía a su esposa, dijo, una mujercita que estaba al mirarla, uno podía saber en cualquier momento daría luz, cualquier momento. Y dijo, ella simplemente ya no aguantaba estar de pie en esa línea, y entonces él había traído a su esposa por adentro, y estaba recostada en su hombro, y dijo, mi hijo fue y le dijo, ¿puedo ayudarle? Dijo, sí, dijo, aquí está la receta del doctor, pero dijo, yo quiero aclararle. Yo, aún no tenemos el dinero, dijo, lo obtendremos del condado, pero mi esposa ya no aguanta. El doctor le dijo que tenía que tener la medicina de inmediato. Dijo, si usted le da la medicina, iría allá mismo y pararé en la línea hasta que tenga el dinero del condado. Y el muchacho dijo, Señor, lo siento. Dijo, es contra nuestras reglas dar la medicina si no se tiene el dinero. Ustedes saben cómo era la situación en aquellos días. Y dijo, lo siento, yo lo siento por ella, pero no puedo hacerlo. Y yo estaba sentado allá atrás leyendo el periódico y alcé la vista y algo como que me calentó el corazón. Yo me acerqué y dije, un momento, hijo, un momento. Y en eso el hombre ya se iba por la puerta y dijo, pues muy bien, hijo, empezó a salir por la puerta. Y yo dije, un momento, ¿qué está pasando? Él dijo, después este hombre me explicó el caso. Él dijo, déjeme ver esa receta. Dijo, un momento, hijo, yo te buscaré esa medicina. Dijo, yo fui preparé la receta conforme el doctor la había recetado en el papelito. Yo fui allá y yo tenía el dinero. Dijo, se lo entregué no sabiendo si recibiría el pago o no, pero pensé que sí lo recibiría, pero sentí que debía hacerlo. Dijo, Billy, cuando puse esa medicina en la mano de esa mujer, dijo, era el Señor Jesús. Dijo, yo vi un hombre parado allí. Y él dijo, yo leí más tarde que la Escritura dice, por cuanto lo has hecho a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo habéis hecho. Dijo, Billy, ¿qué le sucedió a mis ojos? ¿Realmente vi eso? Yo dije, sí, Señor, yo lo creo. Yo creo que tú cumpliste tu deber como farmacéutico en una emergencia como esa. Jesús dijo, por cuanto lo has hecho a estos otros, a mí lo habéis hecho. Yo creo eso. Y yo creo esa misma cosa hoy. Estando aquí mismo presente con este pueblo, Jesucristo puede manifestarse, darse a conocer como la palabra hecha carne en nuestros medios en esta tarde. ¿Lo creen ustedes? Señor, los bendiga. Miren, vamos a llamar las tarjetas de oración para que la gente venga. Y no podemos llamar a muchos, pues creo que si estoy mirando bien en el reloj, me quedan 25 minutos para terminar a tiempo. Las 4, pero continuaremos. Empecemos desde la tarjeta de oración A. Creo que era así. Empecemos desde la A1. ¿Quién tiene la tarjeta A1? Los llamaré uno por uno. Para que si está lisiado, nosotros podamos cargarle. Muy bien, tarjeta de oración A1. ¿Quién la tiene? Levante la mano en alguna parte del edificio. Tarjeta. Allá en la parte de atrás. Venga, señora, si puede. 1, 2. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 2? A2. ¿Levantaría su mano si usted puede caminar? Muy bien, venga acá, póngase de este lado. 3. Levanta la mano rápido, que yo pueda verle, para así no tener que esperar mucho. Tarjeta de oración número 3. Levante la mano. Muy bien, un hombre allá abajo. Muy bien, venga acá, señor. Tarjeta de oración 4. Levantaría su mano rápidamente ahora. Lo más rápido que pueda. Tarjeta de oración 4. Muy bien. Número 5. A medida que llamo, póngase de pie. Número 5. Muy bien. Número 6. Número 7. Número 8. Número 9. 10. Mire, 1, 2, 3, 4, 10. Muy bien. 11. 12. 13. 14. Y usted va a venir, señor, la 14, muy bien, 14, 15. Bueno, eso será, con eso es suficiente por ahora, con eso es suficiente para esta tarde porque no tenemos mucho tiempo. Ahora miren, quiero que me presten toda su atención. Miren, Jesús hizo esta promesa, todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. ¿Creen ustedes eso? El mundo es el orden del mundo. Vean bien, él sabía que ellos irían tras las modas y cosas. Ellos no me verán más, pero vosotros me veréis. Porque él prometió que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Es correcto eso? Y la Biblia dice en Hebreos 13:8 que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo creen? Esa es una promesa. Miren, ustedes no tienen que estar aquí arriba para ser sanados. Lo único que tienen que hacer es creer que esa palabra es la verdad. Miren, les voy a pedir, por favor, que sean reverentes y guarden silencio por unos momentos. ¿Ya vinieron todos, Billy? ¿Faltan 2, 3? ¿Cómo dice? 3 más. Número 3. Tarjeta de oración número 3. ¿Cuál es la palabra mexicana para eso? 3. ¿Alguien puede decirlo? Muy bien, ciertamente yo lo oyeron. El que tenga esa tarjeta de oración, entre a la línea, por favor. No sé. Yo creo que alguien la tenía y no lo sabía y se fueron para allá atrás. Muy bien. Ahora, miren, ¿todos creen ahora con todo su corazón? Bueno, entonces oremos de nuevo. Señor Jesús, sabemos que podemos leer la palabra y explicarla con el mejor de nuestro conocimiento. Pero, Señor, tú eres el único que puede confirmarla. Eres el único que puede decir si está correcta o errada. Y, Padre, te ruego hoy que permitas que los ojos de la gente sean abiertos, que podamos ver una paradoja en esta tarde, Señor. solo lo suficiente para hacerle ver a la gente que tú estás presente, que tú no estás fuera de existencia, sino que tu palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos, pues tú eres esa palabra. Por causa de los enfermos, Señor, por causa de aquellos que están sufriendo. Muchos probablemente están aquí de diferentes partes del país, de diferentes partes de la nación. Ellos están sufriendo tanto y no podrían disfrutar las reuniones. De otra manera, si no fueran sanados. Pero yo te pido que los sanes. Concédelo, Señor. Nosotros únicamente somos seres humanos, físicos, y solo podemos predicar la palabra y decir lo que tú dijiste, que es la verdad. Ahora, tú eres aquel que puede hacerla real. Te ruego que lo concedas en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, quiero su completa atención por un momento y que todos se sienten ahora por unos instantes. Miren hasta donde sé. Por supuesto, yo no conozco a nadie que pueda ver en el edificio, los cuales conocería allá afuera. Miren, ustedes no tienen que estar aquí para ser sanados. Cualquiera sabe eso. ¿Ven? Una vez una mujercita que no pudo conseguir una tarjeta de oración, diríamos, pero ella tocó su manto y él se volteó y miró y preguntó, ¿quién me tocó? Y todos se negaron. Él miró por todos lados y vio a esta mujercita. Ella no pudo esconderse, ¿ven? Porque el Espíritu de Dios, el cual estaba en él, lo guió. Él era la palabra. Y ella lo guió a él directamente hacia ella y le dijo cuál era su problema. Ella tenía un flujo de sangre y fue sanada. Ella lo creyó e inmediatamente en su cuerpo ella sintió que el flujo de sangre se había detenido. ¿Es correcto? Se había detenido en el acto. Ahora, es el mismo hoy. Ustedes no tienen que estar acá. Miren, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Creemos eso? El único sumo sacerdote que tenemos, el único intercesor que tenemos entre Dios y el hombre es Jesucristo hombre. ¿Creen eso? Y la Biblia dice que Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es correcto? ¿Cuántos saben que eso es verdad? Levanten las manos. Bien, no estoy entre personas que no conocen la palabra. Miren, ¿cómo actuaría Él si ustedes le tocasen? Él actuaría de la misma manera que actuó cuando Él estuvo aquí, por cuanto Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Es correcto eso? Ahora ustedes simplemente crean. Digan, Señor Dios, yo he estado en las reuniones en las que he asistido, pero hoy sencillamente voy a creer. Yo ni siquiera voy a pensar nada de mí mismo. Yo voy a creer con todo mi corazón que tú estás aquí. Yo tengo una necesidad y tú simplemente ayúdame, Señor. Ven, hagan eso ahora. No se pongan nerviosos. Solo tengan calma y sean fieles. Un don de fe no es algo que usted toma y hace algo con él. Un don de fe es que usted simplemente se hace a usted mismo a un lado. El don consiste en usted mismo hacerse a un lado. Miren, aquí está parada una mujer. El Padre Dios sabe que hasta donde yo sé que nunca la he visto en mi vida a esta mujer. Es totalmente desconocida para mí, pero... Y no hay sino como dos o tres personas que puedo ver allá en la audiencia, las cuales sí conozco. Creo que esta es la señora Bale sentada aquí, la esposa de Manolí. No estoy seguro. También conozco a estos tres o cuatro muchachos que están sentados por aquí, hasta donde sé. Esos son todos los que veo en la reunión en este momento, los cuales conozco. Creo que ese es el hermano Anthony Milano sentado allí de Nueva York. El hermano Pat Tyler de Kentucky. Aparte de esos, sé que Fred Southman está por allí en alguna parte. Lo oí gritar amén hace un rato. Creo que esos son todos. Y el Padre Celestial lo sabe. Y esta mujer parada aquí. Yo no la había visto a ella. No tengo idea de por qué está ella aquí. Simplemente es una mujer que subió aquí a la plataforma, igual que están ustedes sentados allá en la audiencia. Ahora, si esta mujer está necesitada, bueno, entonces yo, si yo pudiera ayudarla, yo ciertamente lo haría. Pero miren, yo, depende de lo que ella necesite. Si es cuestión de dinero, quizás yo pueda conseguir $5 o $10. Aparte de eso, no sé. Solo que le podría dar un cheque con fecha anticipada hasta que reciba mi pago de aquí al otro mes. Pero, mire, ¿qué tal si ella tiene problemas domésticos? Entonces yo le diría, vaya y busque a su marido, conversemos juntos, quizás yo pueda ayudarles. Yo no tengo manera de llegar a casa. Bueno, yo le preguntaré a alguien si ellos pueden llevarla a su casa, a alguien que vaya en esa dirección. Que vive en aquella calle allá abajo, o lo que sea, yo no sé. Pero si se trata de enfermedad, entonces yo no sé. Ven, pero yo no conozco a la mujer, pero hay alguien aquí. Esta palabra prometió, las cosas que yo hago, ustedes también las harán. Miren, no tal vez, ¿qué si esta mujer está enferma? Ella quizás tiene cáncer, quizás tiene tuberculosis, o algo que la medicina no puede curar en esta etapa. Bueno, miren, yo de ninguna manera podría sanar a esa mujer. Pero miren, si Él puede revelarme a mí lo que ella desea, como lo hizo con la mujer junto al pozo, o como le dijo a Natanael, o así como le dijo a Simón, ¿cuál era su nombre? Le dijo, tu nombre es Simón, eres hijo de Jonás, y ahora en adelante tú serás llamado Pedro, lo cual quiere decir una piedra. Bueno, miren, si Él hace algo así en presencia de todos ustedes, eso muestra que esa palabra es verdad. Miren, ¿cuántos creerán eso? ¿Hay alguien aquí que conozca a la mujer? Levante la mano. ¿Alguien aquí en el edificio? Sí, muchos de ustedes la conocen. Muy bien. Y el Padre sabe que yo no la conozco. Bueno, miren, veamos lo que Él diría. ¿Y eso sería eso una paradoja? Yo no sé lo que esté mal con ella. No sé por qué esté aquí. Nada acerca de ella. Pero Dios lo sabe. Voy a hablar con la mujer. Ahora, esta es la primera persona que he tenido ante mí en aproximadamente 3 meses. Ahora, solo quiero hablar con la señora por un momento. ¿Y eso es para qué? Para hacer contacto con su espíritu, así como hizo Jesús con la mujer en el pozo. Hizo contacto con su espíritu. Ahora, si el Señor Jesús, señora, puede revelarme lo que está mal con usted, o la razón por la que está usted aquí, o algo al respecto, lo cual usted sabe que yo no sé nada al respecto, o algo de esa índole, ¿creería usted que fue Él? Tendría que ser Él. ¿No es así? Tendría que ser Él. Si Él lo hace, entonces todos nosotros estaremos agradecidos al saber que estamos, que su palabra es correcta. Y entonces podemos poner la confianza en eso. Ahora, si Él puede revelarme cuál es su problema, y yo, sin yo conocerla, y usted sabe que, pero mire, si Él puede revelarme cuál es su problema o algo acerca de usted, entonces eso muestra que hay un espíritu aquí en algún lado que la conoce a usted. Y usted sabe que yo no. Así que no sería el hombre, sino que sería el espíritu. Y eso es lo que Dios prometió en este tiempo de Éfeso. ¿Cree usted que esa es la verdad? Que Él lo conceda. Yo veo una cosa. Ella está sufriendo de algo como un problema de sinusitis aquí arriba en la cabeza. ¿Eso es cierto? ¿Lo es? Levante su mano si eso es así. Pero la sinusitis no haría que usted estornude y se comporte de esa manera. Así que usted también tiene fiebre del heno. Correcto. Usted no es de Phoenix. Usted es de donde hay muchas colinas, árboles. Usted es de Flagstaff. Correcto. ¿Cree usted que Dios puede decirme quién es usted? Es la señora Earl. Es correcto, ¿verdad? Ahora, vaya creyendo. Todo terminará. Ahora, ¿es Él el mismo ayer, hoy y por los siglos? Miren, el Padre Celestial sabe que yo acabo de ver a la mujer. Vean, la palabra vindicada. Miren, no soy yo. Yo solamente soy un hombre, al igual que este micrófono. Eres un mudo si yo no hablo a través de él o alguien. Y también es el hombre, simplemente un mudo. Pero es el Espíritu, y ese Espíritu está allí mismo en medio de ustedes, ¿ven? Él es el sanador, no yo. ¿Cómo está usted, Señor? Otro hombre que es una persona desconocida para mí. Yo no conozco al hombre. Y hasta donde sé, nunca en mi vida lo había visto. Pero miren, El Espíritu Santo y Jesucristo son el mismo Espíritu. El ungido, Jesús, el hombre, era el Hijo de Dios, pero el Espíritu Santo que estaba en él era Dios. Mi Padre mora en mí. Vean, es el Espíritu Santo, así que sigue siendo Dios. Ahora, si tan solo yo puedo hacerme a un lado, y ese hombre puede hacerse a un lado, entonces esa parte está muerta. Luego dejar que el Espíritu de vida empiece a obrar. ¿Ven? Es por eso yo espero un momento para ver qué sucede hasta que la unción empieza. Si el Señor Dios, en cuya presencia estamos, me revela, Señor, cuál es su problema, o algo que usted ha hecho, o algo acerca de usted, simplemente algo, desde luego, entre más hablemos, esto seguiría. Pero ve, hay otros parados en la línea. Pero si Él tan solo me dice cuál es su problema, ¿creerá usted que yo soy su siervo y creerá que Él está presente? Una hernia. ¿Correcto? Así es. Ahora usted dirá, ¿cómo sucedió eso? Ojalá que yo supiera. No hay nadie que pueda explicar eso. Eso es una paradoja. ¿Ven? Mire, para que usted pueda saberlo, yo vi algo más, un examen. Tienen problemas cardíacos también. Levante la mano. Señor Anderson, usted puede irse a casa ahora. Jesucristo lo sanará. Eso es correcto. Solo crea. Tenga fe. No dude. ¿Cómo está usted, señor? Somos desconocidos. Yo no lo conozco a usted. Hasta donde sé, la primera vez que lo veo o que lo conozca. Eso es correcto, pero él nos conoce a los dos. Ahora, ¿sabe usted por qué está aconteciendo esto? Es su gracia que lo permite para hacer a estas personas conscientes de Dios. Mire, sin saber nada de usted, sin ni siquiera conocerle de ninguna manera, solo un hombre extraño que vino aquí. Mire, sería absolutamente una paradoja que algo sucediera, saber que estaba mal con usted, o algo que usted ha hecho, o algo que no debería haber hecho, o algo que debería haber hecho. ¿O quién es usted? ¿O algo referente a usted? Tendría que ser una paradoja, porque no hay manera que alguien supiera eso. Aparte de alguna revelación de lo que no se ve. Eso es correcto. Ahora, si él hace eso por usted, entre usted y yo, para que la audiencia, no un espectáculo, sino para que ellos puedan ver que el Éfeso está aquí. Que esto mismo es lo que forma el puente entre la denominación y la tierra gloriosa. Lo prometió, para que ellos estén seguros de que lo que les estamos diciendo es la verdad. Para conocerlo, usted sabe que yo no lo conozco. Eso, levante la mano para que la gente vea que usted... Yo nunca en mi vida había visto a este hombre, él solo es un hombre, parado aquí. Pregúntenle a cualquiera de los otros. Pero usted está sufriendo de una hernia. Usted también tiene hemorroides, correcto. Usted ha dejado un largo trayecto para llegar hasta aquí. Usted ni siquiera es americano. Usted es canadiense. Usted trajo consigo a un hijo que tiene una aflicción mental. Eso es cierto. ¿Quiere usted que le diga de dónde es usted? Usted es de la provincia de Saskatchewan. Y la ciudad es Saskatoon. Crea con todo su corazón y Dios le enviará de vuelta a casa sano con su hijo. Si usted lo cree, ¿lo cree? Dios le bendiga. ¿Creen ustedes? El Señor Dios aún sigue siendo Dios. ¿Ven? No hay ningún otro sino Él. ¿Cómo está usted? Aquí está una dama, una desconocida para mí, tal vez un poco mayor que yo. Nunca la había visto, pero ella es solamente una mujer parada aquí. Voy a tener que darme prisa porque solo me quedan 7 u 8 minutos. ¿Ven? Solo mire aquí. ¿Cree usted que estas cosas son verdad? Con todo su corazón. Usted sabe que es imposible que yo sepa lo que está mal con usted o algo acerca de usted. Pero no es imposible que Dios lo sepa porque Él lo sabía antes de que aún existiera un mundo. ¿Correcto? ¿Cuántos creen que eso es cierto? Oh, seguro, Él sabía cada vez que usted pestañearía. Él es infinito. Y solo piense, por su gracia, Él ha presentado con su evangelio la misma cosa que Él prometió hacer. Entonces existe un cielo y nosotros vamos a Él. Y ahora mismo estamos en este Éfeso. Estamos en este, saliendo de uno y entrando a otro. Usted tiene muchas cosas, complicaciones. Padece de muchas cosas. Y usted no es de aquí. Usted es del oeste de aquí, usted es de California, es correcto. Usted también tiene un hijo que está enfermo, es correcto. Usted, hay algo, yo sigo viendo agua a un lago muy grande, o un lago muy grande. Usted tiene a alguien que... Es muy allegado a usted, que vive en Chicago, el cual me conoce a mí. Es correcto, es cierto. Mire, usted sabe que yo no la conozco a usted, pero ¿cree usted que Dios sabe quién es usted? La señora McGuire. Usted tiene su petición. Váyase a casa agradeciéndole a Dios. ¿Cómo está usted? Usted es una persona muy joven, pero las enfermedades y dolencias no hacen acepción de personas. ¿Cuánto lo saben? Nosotros sabemos que no hay acepción de personas. Si puedes creer con todo tu corazón y con toda tu alma esa asma le dejaría si usted lo creyera con todo su corazón. ¿El problema en el pecho cree usted que eso la dejará también, hermana, y que usted será sanada? ¿Qué tocó usted? Él está a 20 pies de mí o más. Ella tocó al maestro. Es congestión de los nervios. Pues estará bien. Eso es algo noble por lo que esta mujer está parada aquí. Es estrictamente una desconocida. Yo nunca había visto a la mujer, pero ella ha sido traída aquí por alguien más. Y lo que la trae ella aquí fue porque ella escuchó una cinta que yo grabé. Y ella está aquí buscando el bautismo del Espíritu Santo. Eso es exactamente por lo que ella está aquí. Eso es cierto, jovencita. Es correcto. Venga acá. Amado Dios, que esta hija parada aquí, que está saliendo de la oscuridad a la luz, que ella reciba el Espíritu Santo. Vaya a su casa y con sus seres queridos y les muestre a ellos cuán grandes cosas Jesús ha hecho por ella. Amén. Dios la bendiga. No dude, crea. Dios puede sanar todo tipo de nerviosismo. Y, ¿cree usted eso? Problemas asmáticos y hacer que esté bien. ¿Cree usted eso? Entonces vaya y crea con todo su corazón. Que Dios te bendiga, hermano. ¿Cuántos años tiene? Ya pronto usted tendrá que salirse de ese nerviosismo, ¿verdad? Ha tenido toda clase de ataques de cansancio y muchas cosas le han sucedido. Pero ahora todo eso le ha dejado. Dios sana el nerviosismo y también problemas estomacales. ¿Cree usted eso? Entonces vaya y coma lo que desee. Jesucristo le sanó. ¿Creen ustedes allá en la audiencia? ¿Cada uno de ustedes? Un hombre sentado con una camisa, mirándome, sí. Él se miró la camisa justo en ese momento. ¿Cree usted que Dios puede sanar problemas de las glándulas y restaurarle? Yo estaba creyendo en ese instante, al mismo tiempo que este muchachito fue curado de esa condición asmática. Váyase a casa y usted va a estar bien también. Crea con todo su corazón. La damita sentada al lado de su esposa allí, ¿podría usted creer que sus ojos también sanarán? ¿Cree usted que Dios sanará ese problema en los ojos? Levante la mano si es por lo que usted está orando. ¿Qué tocaron ellos? A Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cree usted? ¿Cree usted, joven? Dios puede sanar ese problema de la sangre, corregirlo. ¿Creerá usted eso? ¿Quitarle esa cosa de diabetes y sanarle? ¿Cree usted eso? Vaya y dígale a él que usted lo cree y puede irse. Venga, Señor. Tiene problemas estomacal. ¿Cree usted que Dios puede sanarlo y hacer que esté bien? Vaya y créalo, usted estará bien, sea sanado. Venga, traiga al niño. Mira hacia acá, hijo. Ustedes han venido desde lejos. A veces el cambio de altura, el cambio del clima lo hará. Sanará los problemas asmáticos. Pero hay una sola cura segura, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él entregó a su Hijo para que el de usted pudiera ser sanado. ¿Cree usted eso? Créalo con todo su corazón y eso lo dejará. Será un hombre normal y sano. Dios la bendiga, hermana. ¿Creen ustedes? ¿Está Dios aún obrando paradojas? Las cosas inexplicables e irrazonables que la gente no entendería cómo pudiera ser, pero sin embargo son ciertas. ¿No es así? Ahora, ¿cuántos están sintiendo y sabiendo en su espíritu que tiene que haber algo aquí que está más allá del entendimiento humano? Miren, yo creo que llamamos cuando menos unas 15 personas en esa línea. Cada una de ellas, 4, 5, 6 allá en la línea sin tarjeta de oración, o los que fueran que estaban en la línea allí, allá en la audiencia. Pero en este momento nos queda un solo minuto de tiempo para terminar. ¿Y suele exactamente de la manera que dijo que lo haría? ¿Para cuántos creen que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos? Si sienten su presencia. Mire, ustedes han visto su presencia. Miren, sus ojos han visto. Sus oídos han entendido. Dios ha confirmado delante de sus ojos su presencia. Y eso que ustedes sienten todo el tiempo, eso que los condena cuando están mal y que les dice que no hagan eso, ese mismo Dios se ha hecho visible a ustedes aquí esta tarde, en sus obras. ¿Cuántos dicen amén a eso? Seguro. Miren, Él está aquí. ¿Hay alguien en nuestros medios que nunca ha sido cristiano? ¿Nunca ha hecho una confesión? ¿Y usted simplemente nunca ha asistido a la iglesia? Quisiera ponerse de pie y decir, yo quiero ponerme de pie, no para usted, ministro, pero yo quiero ponerme de pie mientras que estoy en la presencia de esta persona, Jesucristo, el cual es el Espíritu Santo sobre nosotros en estos momentos. Yo quiero ponerme de pie y decir, yo quiero que tú me salves de mis pecados. Eso es todo lo que quiero que hagan. Solo pónganse de pie y eso servirá de testigo, de testimonio. Eso es lo que tenemos tiempo para hacer. Digan, yo quiero ser un cristiano. Pónganse de pie y luego vuelvan a sentarse enseguida. ¿Hay alguno en el edificio? ¿Cuántos están en el edificio? Yo no debiera decir hay uno porque pudiera haber más de uno. ¿Cuántos en el edificio se podrán poner de pie ahora mismo? Yo he estado mal. Dios, perdóname, yo me levantaré a dar testimonio que he estado mal. Me sentaré mientras que estoy aquí en tu presencia. ¿Habrá otro? ¿Habrá otro? Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hermano. ¿Hay otro? Dios le bendiga allá atrás. ¿Habrá otro?
Yo he estado errado. Dios, perdóname. Yo he estado mal. Yo lo siento, Señor. Dios lo bendiga. ¿Alguien ha estado desconfiado de este ministerio, pero ahora usted sabe que es verdad? Yo estaba un poco sospechoso, dudoso de este ministerio, pero ahora lo creo. ¿Cuántos creen esto? No podría ser yo, pero es Cristo, el Hijo de Dios. Gracias. Ustedes verán cosas mayores que estas acontecer, siempre y cuando crean. Solo quédense con Cristo. Yo haré lo mejor posible en quedarme con Él y yo mismo. Miren, ¿cuántos que están aquí enfermos y necesitados? Levanten la mano. Yo estoy enfermo, hermano Branham. Yo estoy necesitado. ¿Ven? Solo miren cuánta gente. Ahora, ¿harán ustedes esto y creerán mi palabra tanto así? Pongamos nuestras manos los unos sobre los otros mientras que yo extiendo mis manos hacia ustedes. Oremos. Amado Dios, traigo a ti esta pequeña audiencia esta tarde donde hemos escuchado y leído la palabra de Dios. Sabemos que toda ella es la verdad por cuanto es tu palabra. Nosotros no solamente creemos ahora que es la verdad, sino que creemos que es la verdad. Nosotros te hemos visto a ti, Señor, hacer algo que hará que la gente sepa que todavía hay, además de la paradoja del mundo y el espacio y las leyes naturales de Dios, podemos ver aquí donde la ley de muerte está obrando en el cuerpo de un humano, donde la ciencia ha fallado curar por medio de su investigación. Y, Señor, estamos agradecidos por esas personas. De ninguna manera los menospreciamos. Estamos agradecidos por ellos. Pero, Señor, cuando se llega a un punto en que ellos ya no pueden hacer nada, entonces podemos ver tu gran mano intervenir. Sabiendo que no hay ningún hombre que pueda sanarlos porque sería un doctor o tendría que tomar algún remedio. Pero ver al Hijo de Dios bajar, el cual hizo la promesa, y todos nosotros creemos en ella. Cada persona que levantó la mano, que no era salva y deseaba ser salva, Dios algo advirtió sus corazones. Algunos dijeron que ellos habían estado mal, quizás descarriados y deseaban volver. Yo te ruego que recibas a cada uno nuevamente. Porque ellos saben, Señor, y sabían. Muchos de ellos tal vez me conocían o habían oído de mí por estos años y saben que no hay nada bueno en un hombre, especialmente en mí. ¿Cómo podría haber alguna cosa buena? Pero sin embargo, ellos vieron esa palabra que Dios prometió manifestada. Ellos están convencidos de que es la verdad. Ellos la han aceptado. Muchos aquí, los cuales no pude traer a la plataforma. Padre, tú me eres testigo de que yo jamás he dicho que sería algo que yo podría hacer, sino solo rendirme a ti y dejar que tú me quites de en medio y pongas a tu espíritu allí para que lo obre. Ahora, Padre, viendo que una persona no puede hacer eso, otra no puede hacerlo, yo te ruego que todos los que tienen sus manos puestas unos sobre otros, que están enfermos y afligidos, sean sanados en este mismo momento. Permite que el gran Espíritu Santo pase a través del edificio ahora mismo y los sane a todos. Sálvalos a todos, Señor. Dales tal experiencia. Derrama el Espíritu Santo, Señor, sobre esta audiencia. Oh, estamos esperando que hagas grandes cosas esta semana que viene. Permite que así sea, Señor, ahora mismo, en el nombre de Jesucristo. Ahora pongámonos todos de pie. ¿Creen de todo corazón? Miren, yo me pregunto si nuestra hermana allí en el piano pudiera darnos un pequeño tono de esto. Yo le alabaré, yo le alabaré. Cantémoslo juntos. Esperamos verlos mañana en la noche. Miren, los despediremos oficialmente en un momento, pero quiero cantar este canto con ustedes. Le alabaré. Levantemos nuestras manos. Yo le alabaré. Alabaré al Cordero, inmolado por pecadores. Denle gloria, pueblos todos, pues su sangre alabará.